La organización no gubernamental Intermón Oxfam denuncia que el gobierno español está incumpliendo en los presupuestos para el año 2003 los compromisos del presidente Aznar en materia de cooperación. De todo esto vamos a conversar con ellos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Estamos al habla a través de la línea telefónica con José María Vera. Él es el director del Departamento de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam. Pues habéis realizado un estudio donde, bueno, denunciáis y analizáis la ayuda oficial al desarrollo que ofrece el gobierno español. En este estudio, lo que os llama la atención es que el gobierno está incumpliendo en los presupuestos para 2003 los compromisos que el presidente José María Aznar había hecho en materia de cooperación, ¿no?
Así es decir, tras unos años de caída en la cooperación para el desarrollo en el ámbito internacional y de un cierto estancamiento en el caso español, afortunadamente la última cumbre de financiación para el desarrollo celebrada en Monterrey este año y reafirmado luego en la de Johannesburgo de desarrollo sostenible, la Unión Europea alcanzó el acuerdo de destinar a cooperación para el desarrollo el 0,39%. Con ningún país por debajo del 0,33% del Producto Interior Bruto. Este compromiso, además, como presidente de la Unión, en el caso de Monterrey, lo hizo explícito nuestro presidente Aznar. Lo que hemos visto en los presupuestos generales del Estado para 2003 es que no hay ningún atisbo que indique que ese crecimiento va a tener lugar y que, por lo tanto, se está en la senda de poder alcanzar en el 2006, que es cuando el compromiso debería llevarse a su práctica total, ese 0,33%.
En definitiva, todavía incluso mucho más, muy lejos de ese 0,7 tan deseado y tan demandado, ¿no?
Así es decir, que esto es el horizonte. Es decir, el 0,7 es como el objetivo al que como mínimo se debería alcanzar si realmente se quiere hacer una política de lucha contra la pobreza extrema creíble. Uh-huh. Sabemos que no se puede alcanzar de un año para otro, o que no es fácil, o que hace falta una capacidad de gestión que vaya creciendo poco a poco, aunque con una de determinación política. Por eso esa meta o ese compromiso intermedio de alcanzar el 0,33%, que sería aproximadamente un 50% más de la ayuda al desarrollo actual, nos parecía al menos una forma de revertir la tendencia al estancamiento y desde luego una primera muestra de voluntad política de que realmente se quiere alcanzar ese 0,7 que se ha prometido tantas veces en lo nacional y en el ámbito internacional. Pero, por lo que parece en los presupuestos, una vez más, esa voluntad política nunca acaba de aparecer.
José María, eso con respecto a la cantidad, pero nos preocupa también la calidad de esa ayuda oficial al desarrollo. ¿Cómo es la ayuda que ofrece España?
La ayuda que ofrece España, y ahora entraré en algunos análisis críticos, normalmente somos bastante críticos con la ayuda al desarrollo española. Dicho esto como de forma general, la ayuda al desarrollo tiene algunas de sus facetas de una buena calidad, y desde luego cuenta con bastantes profesionales, tanto en el sector de la cooperación oficial como en el de las ONGs sobre el terreno y en las sedes, que hacen un excelente trabajo y con unos proyectos y con unos programas que tienen muchísimo impacto. Esa parte, lo que ocurre es que estamos hablando de cantidades que no son especialmente las más relevantes en la cooperación para el desarrollo en su conjunto y que a veces quedan oscurecidas por otros recursos, por otros fondos, por otras partidas de la ayuda oficial de desarrollo que se mueven más por intereses comerciales y recientemente con más intensidad también por intereses políticos o por intereses culturales. Entonces es una ayuda con un potencial grande si se incrementaran los fondos y si se mejorara la calidad, pero con una permanente losa encima de intereses por parte de nuestro propio gobierno de usar la ayuda al desarrollo para otras muchas cosas que pueden ser legítimas, pero que no son la finalidad de la cooperación.
Uh-huh. ¿Analizáis algunas realidades, como es el caso concreto del descenso de los recursos destinados a África subsahariana, por ejemplo, ¿no?
Sí, África subsahariana es un hecho que la ley de cooperación para el desarrollo que rige actualmente en España fija como zonas prioritarias América Latina y el norte de África, lo cual nunca hemos estado en contra. Al mismo tiempo, España firmado y reafirmado en varias ocasiones, algunas recientes, su compromiso de destinar al menos el 0,15% del Producto Interior Bruto, o sea, una parte de ese 0,7%, a los llamados países menos adelantados, los más pobres del mundo, la mayor parte de los cuales están en África subsahariana. Esa es una razón. La otra, y mucho más fuerte, es que es donde se concentran la mayor dosis de pobreza extrema, en un continente olvidado y arrasado por los conflictos, por el SIDA y por el hambre. Por tanto, un sitio en el que deberían reservarse algunos recursos crecientes de la cooperación para el desarrollo. La realidad es que no ha sido así. En estos últimos años el peso de África subsahariana ha ido cayendo, y que esperaríamos, y de hecho lo que proponíamos en el informe no era solamente el incremento cuantitativo ajustándose al compromiso del presidente Aznar, sino que una de las características de este incremento fuera que se destinara prioritariamente a África subsahariana.
Habéis sido muy críticos y habéis analizado si la ayuda oficial al desarrollo española se orienta en erradicar realmente la pobreza, y dais un ejemplo muy claro, lo que está ocurriendo en Marruecos. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo con la ayuda allí?
Lo que ha pasado con lo que hemos visto en el informe haciendo análisis de la cooperación con este país es que hay un componente en el sector de educación muy alto, de un total de 6.500 millones de pesetas en el año 2000, prácticamente 3.000 se dedicaban al sector educativo, lo cual es en principio una buena cosa y que defendemos especialmente en el sector de educación básica. Pero luego, analizando con más detalle, vimos que el 80% de esa financiación en el sector educación se destinaba desde el Ministerio de Educación de España a la financiación de una red de colegios españoles en este país, la red de centros españoles, de centros hispánicos, a la que asisten fundamentalmente o hijos de los españoles que residen en Marruecos o las élites marroquíes, y un pequeñísimo porcentaje alumnos de clases populares con una beca. Creemos que esto, una vez más, es una opción que dentro de la política educativa española puede ser legítima, pero que en absoluto debe entrar dentro de la cooperación para el desarrollo. Lo que se ha producido es un efecto perverso. No es tanto que la planificación de la cooperación para el desarrollo en este país o en otros haya decidido, pues vamos a hacer en Marruecos toda esta cooperación con colegios de élite, sino al revés, que se intenta computar para hacer crecer el porcentaje, se intenta computar como ayuda oficial de desarrollo todo lo posible y lo frontera con lo posible según los criterios de la OCDE, y que por lo tanto pues nos aparecen cosas como esta, que no es lo que creemos que puede ayudar a resolver la extrema pobreza que existe en países como puede ser Marruecos.
Desde hace mucho tiempo organizaciones no gubernamentales han sido muy críticas con los famosos créditos FAT. En vuestro análisis, ¿se sigue funcionando con estos créditos?
Se funciona menos, afortunadamente. Yo creo que esto es de las características positivas de la estructura de la ayuda oficial al desarrollo española de los últimos años. Es decir, de representar porcentajes del 60-65% de la cooperación bilateral, ha pasado a ser un instrumento más con 25%. Dos cosas sí que querría decir. Una, que a pesar de que el porcentaje es más bajo, sigue siendo un instrumento muy muy relevante, y que está pendiente en España el, digamos, debate sobre la ayuda ligada, lo que se llama la ayuda, pero ayuda que se vincula a la compra de bienes y servicios españoles por fuerza. Y la OCDE ha recomendado que, dado que en España eso es una práctica frecuente, al menos que exista un debate serio sobre si es lo que más ayuda al desarrollo de los países pobres del sur o no. En segundo lugar, que hay indicios de que el FAD podría volver a repuntar en los próximos años a partir de una serie de diferentes operaciones que se han ido financiando. Por lo tanto, nos volveríamos a encontrar algo con lo que no nos gustaría, que ese crecimiento de la promesa Monterrey se produzca fundamentalmente vía créditos FAD, lo cual podríamos volver a repuntar en las cantidades, pero con una calidad de la ayuda al desarrollo peor de la que tenemos ahora.
Por último, ya, José María, en vuestro informe, recordemos, titulado La realidad de la ayuda 2002-2003, bueno, no os quedáis solamente en la denuncia, en el análisis, sino que vais más allá y vais a las propuestas. ¿Cuáles son esas propuestas principales de vuestro informe?
Lo hemos hecho en dos campos, fundamentalmente. Como cada año, hemos hecho un análisis de fondo con el ICEI, el Instituto de Estudios Internacionales de la Complutense, sobre un instrumento concreto, que son los microcréditos. El fondo de microcréditos, que se constituyó en el caso español hace 4 o 5 años, y que ha empezado a funcionar, que es un instrumento con mucho potencial para erradicar pobreza, que quizá no se está usando de la manera que ese potencial se puede poner en práctica, al menos de la mejor manera posible. Hemos hecho un estudio en 4 países y a partir de él realizamos una serie de recomendaciones para orientar ese instrumento concreto de forma que su efectividad en la lucha contra la pobreza extrema sea mayor. De una forma genérica, el otro ámbito donde hacemos propuestas es en, pues, justo en ese espacio post-Monterrey, es decir, que por de forma reciente hay una posibilidad de que la ayuda al desarrollo crezca, hay un compromiso explícito del presidente Aznar, que queremos que efectivamente así sea, que sea de una forma sostenible y escalonada desde este año, perdón, desde los presupuestos generales del año próximo, y queremos que se destine a aquello que pueda mejorar la calidad de la ayuda al desarrollo más, o sea, aquellos instrumentos con un potencial más alto, y que son concretamente tanto instrumentos como sectores, pues, lo que antes mencionaba, prioridad por África subsahariana, en los sectores prioridad por servicios sociales básicos, educación básica y salud básica, fundamentalmente, y por los instrumentos, pues priorizar la condonación de la deuda externa con un fondo de condonación que permita realizar una política activa y la financiación de los programas del Ministerio de Asuntos Exteriores, especialmente de la ayuda humanitaria, que está infrafinanciada, y de la cofinanciación con ONGs. Esto sería el campo que el crecimiento cuantitativo, si se orienta además de esta forma, creemos que realmente podría revertir la tendencia al estancamiento cuantitativo y cualitativo de la ayuda al desarrollo en estos años.
Pues José María Vera, director del Departamento de Campañas y Estudios de Intermonosfan, muchas gracias por atendernos y hasta pronto.
Gracias a vosotros.